buenas tardes, soy Carmen Cerván y ahora desde Málaga para toda Andalucía te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
¡Qué bonita está la noche con la luz de la candela! ¡Con la luz de la candela! ¡Qué bonita está la noche con la luz de la candela!
José Manuel Rodríguez, el Mani, ha fallecido a los 59 años. El artista, que se ha marchado tras más de 30 años de profesión, se convirtió en uno de los intérpretes de sevillanas más importantes desde mediados de los años 80. De hecho, a lo largo de su trayectoria, recibió varios discos de oro por las ventas de sus trabajos. El Mani se inició en la música siendo un niño en el coro Virgen del Rocío de su pueblo, de Gines. Y en el año 87 comenzaba un camino de éxitos con el lanzamiento de su primer disco. Hace unos años que su salud estaba resentida, tenía problemas de visión, perdió una pierna, pero eso no impidió, por ejemplo, que faltara a su cita con el Camino del Rocío de la Hermandad de Gines. De hecho, su voz siempre quedará ligada a algunos momentos clave de la romería, como el paso por el vado de quema o la presentación del Sin Pecado a la Virgen el lunes de Pentecostés. Esta semana el Mani nos ha dejado y hoy queríamos recordarle aquí en COPE Andalucía con su voz. Y más cosas que contamos en este viernes. Gloria Bendita es el título de la última novela de Juan Madrid, malagueño, uno de los máximos exponentes del género negro. Juan Madrid, muy buenas tardes, bienvenido a COPE Andalucía.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuando hablamos de un libro hay que hablar de la trama, desvelando lo que se pueda. ¿Cuál es la trama de Gloria Bendita?
Bueno, yo estoy convencido de que hay muchas Españas, hay varias Españas, ¿no?, por lo menos. Y hay una España que es la que estoy intentando hacer una novela, no total, ¿no?, pero sí una parte importante. Y es la España que está descontenta, que está incluso furiosa por la situación política y social que está transcurriendo, que está pasando ahora, ¿no? Y he intentado hacer una novela que he terminado hace relativamente poco sobre unos personajes que están reflejando la España más siniestra, es decir, la España de los ladrones, la España de los que engañan, la España de un rey que huye con dinero, un rey emérito, ¿no?, que huye con dinero, unos seguidores del Estado, ¿no?, que son esos policías patrióticos que están actuando no para salvarnos de los ladrones, sino para ser ellos ladrones y actuar con los ricos, digamos. Entonces, eso está dentro de una trama que son mis tramas, que son de novela negra, claro. Pero yo creo que también lo que está pasando es de novela negra, ¿no?
Efectivamente, no sé yo si escribir una novela negra con la que está cayendo Juan se hace más sencillo, o bueno, esto de que la realidad supera la ficción al final hace que, bueno, hay que ver lo que está pasando, que es que parece mentira, que podría ser trama de una novela.
No es trama, por lo menos de la mía. Sí, que he querido hacer una trama. Sí, ya me parecía fatigoso encontrar un asalto, un robo, cuando la gente está robando, es tipo de mansalva, ¿no? La gente, es decir, la gente determinada, no la gente general, ¿no? Es evidente. Es decir, y pasa sin que ocurra nada. Es decir, no, pues, se saca en los periódicos la actuación de ministros, la actuación de comisarios de policía. Es decir, que están robando, pero que parece que todo el mundo le parece o bien o no se mete, ¿no? Es decir, como han estado camuflados, y mi pregunta es, que no tienen respuesta, yo ahora mismo no tengo respuesta, pero ¿quién los ha camuflado? ¿Quién ha hecho que esa gente esté tranquilamente? ¿Quién ha hecho que el monarca en su época de mérito, que es la que yo conozco, no conozco más, está haciendo las cosas que está haciendo? Es decir, su actitud, ¿no?, me parece bastante notablemente mala, impropia de un monarca, que nunca que nunca se ha hecho. Es decir, se ha hecho propaganda hasta hace poco, pero no se ha sido tratado como propaganda, sino como si eso fuera la verdad, como si la verdad fuera la verdad para el pueblo, para la gente, ¿no? Si es que somos pues podemos, nos creemos, ¿no? Le pasan la prensa, le pasan la radio, y también nunca han dicho que teníamos un rey ladrón, en fin, un rey que ha tenido que huir porque está acusado y juzgado, por lo menos mentalmente, no se le puede juzgar, porque eso es una cosa absurda, ¿no? Como un rey que no es rey no se le puede juzgar, ¿no? Es una cosa que no... Ya me parecía un poco absurdo cuando era más joven, y resulta que había un rey que no se le podía juzgar. Entonces yo decía, esto es un poco raro. Es decir, los españoles, había que poner una aclaración, ¿no? Somos todos iguales ante la ley. Bueno, parece que uno no.
Juan, algunas de tus obras se han llevado al cine, como Días Contados. Brigada Central fue una serie policíaca pionera en nuestro país. A Gloria Bendita, sí. En este sentido, ¿le ves posibilidades? ¿Te imaginas a tal o cual personaje interpretado por algún actor? No sé, ¿eso llega a pasar por tu cabeza? No sé si cuando la estás escribiendo o cuando ahora ya podemos conocer esa novela.
Bueno, mira, a mí me gusta porque es como si te pagaran dos veces por la novela, ¿no? Me han pasado al cine tres novelas, ¿no? Tres novelas, y Día Contado, etcétera. Y después hice esa serie que es de Brigada Central, que no era nada más que la lucha entre los antiguos policías de Franco, que quedan todavía, y aparece una nueva policía, ¿no? Que es la de Gitano Flores, bueno, como lo has dicho, era un gitano, y está en... era difícil para aquella sociedad donde estaba trufada todavía de policía franquista, ¿no? Y esa era Brigada Central, esa era la historia de Brigada Central. Entonces me he incursionado un poco en el cine, yo he hecho una película, y siempre cuando pienso lo que me gusta o nos gusta a los escritores es que nos paguen otra vez, ¿no? Pero por llevar al cine, entonces yo me pongo muy contento con eso.
Estamos charlando con Juan Madrid, él ha escrito más de 40 obras y esta de la que hoy estamos hablando, Gloria Bendita, llega después de un bache de salud de hace unos años. Juan, ¿cómo fue ponerte delante del ordenador a escribir de nuevo?
Pues fue una cosa como me pasó antes, ¿no? Antes cuando estaba enfermo. Es un asunto de tesón. Es decir, yo no me podía mover, yo estaba en una cama, ¿sí? no podía caminar, ¿no? Entonces fue una cosa como sale en... en algunos tebeos, ¿no? De luchar, ¿no? De intentar andar, de caminar. Sí, fue una lucha titánica, ¿no? De ahí pasé a las silla ruedas, después a las muletas, después de las muletas, pues ya estoy de camino que si no me ven, solamente saben que estoy mal de las piernas, de las personas, ¿no? Muy pocas, ¿no? Pero yo me consideré, ahora ha sido la lucha definitiva, es decir, el hacer la novela, ¿no? El hacer la novela. Y la casualidad que yo estaba, que estaba indignado, es una especie de indignación ante la situación política, ¿no? Y ese es un poco el germen de la novela, ¿no? Que sea ese público quien dirá si le gusta o no le disgusta. Pero evidentemente no es una novela que trate de una no trata de otras cosas, es decir, no, eso viene de añadidura, es decir, ¿comprendes? Sí, ¿no? Es decir, que no es que haya hecho una película sobre el rey, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Uh-huh. Sobre el rey emérito, insisto, no, sino que los personajes tropiezan con esa situación que es inevitable si tratas a España, es decir, si eres español y estás escribiendo sobre España, evidentemente, ¿no?
¿Y con una novela recién estrenada se piensa ya en la trama de la siguiente?
Los que somos maniáticos como yo, sí, y yo estoy pensando en la trama de la siguiente, ¿no? Yo creo que soy bastante obsesivo, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, siempre dicen más de 40, ¿no? Lo que tengo es mucho más de 50, pero bueno, pero tampoco me voy a poner a corregir, esto me da lo mismo, ¿no? Nada, me da igual, siempre lo llevo escribiendo desde que fui periodista, primero de joven, pero siempre he sido contador de cuentos, contador de historias. Desde niño contaba historias y cuentos a la niña de mi barrio en Málaga, ¿no? Porque no, tengo 73 años, aparento 72 y medio, pero tengo 73. Y claro, Málaga era una ciudad muy curiosa, una ciudad que yo he amado mucho de niño, pero que ahora a veces me parece una extraña, ¿no? O sea, todas las calles principales, a veces pienso que es un parque temático, ¿no? Pero a veces digo, pero bueno, ¿dónde estoy? Veo y de pronto digo, coño, Café de Chinita, sí, joder. Pero es como un escaparate, ¿no? Un escaparate de una, ¿no? Un poco de una España ficticia, porque detrás de eso está la miseria, la pobreza, la angustia, el no llegar al final de mes, bueno, no llegar a veces ni a mitad de mes, ¿no? De hombres, mujeres, niños, viejos, viejas, así que lo están pasando fatal, ¿no? Y donde parece que lo más importante de los políticos es cabrearse, ¿no? Uno con otro, ¿no? De una solución, que hay solución, ¿no? Diga, la solución es que hay soluciones, ¿no? Es decir, no, yo creo que no le quiero quitar trabajo a nadie. Hay filósofos y científicos y tratadistas sociales que lo están haciendo, ¿no? Pero lo que he hecho es una, lo que puedo hacer es una novela.
Gloria Bendita, de Alianza Editorial, es la última novela que firma Juan Madrid. Juan, muchísimas gracias por estar hoy aquí en COPE Andalucía.
Oye, gracias a ti, te lo agradezco mucho, muchísimo.
Andalucía va de cultura, con Carmen Cerván. Cojo la...
Siete veces sí, que es el nuevo disco de la malagueña Vanessa Martín, no ha podido tener mejor estreno. En su primera semana se ha impuesto en el número uno de las listas aquí en España, superando a la que era la otra gran novedad del mercado, el nuevo trabajo de Bruce Springsteen. Y una curiosidad, en el top 100 álbumes, que aglutina las ventas físicas y digitales y las reproducciones de streaming, no es que Vanessa Martín ocupe el número uno, que también, es que en el puesto 51 está su anterior trabajo, Todas las mujeres que habitan en mí, publicado en 2018 y del que forman parte temas como este.
Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida.
Y en este viernes tarde tengo más cosas que contarte. Por ejemplo, que comienzan las Jornadas Europeas de Patrimonio que organizan la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada. 3 días, de hoy al domingo, con una treintena de propuestas que queremos descubrir de la mano de la responsable de Patrimonio de la Universidad de Granada, María Luisa Bellido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Ahora hablaremos de las actividades en sí, pero antes te quiero preguntar, ¿cuál es el hilo conductor este año de las jornadas?
Pues mira, este año el lema que va a regir todas las actividades que se han programado por parte de la universidad son el de educación y patrimonio. Creo que el patrimonio como concepto es algo que está absolutamente asumido y que además nuestra comunidad y en concreto nuestra universidad es un referente en cuanto a patrimonio universitario, pero en este año con el enfoque de vincularlo a temas educativos.
¿Y qué habéis organizado desde hoy hasta el domingo? ¿Algunas actividades para que nos hagamos a la idea de lo que conlleva la programación de estas jornadas?
Sí, pues mira, desde la universidad hemos organizado un ciclo de visitas guiadas a distintos espacios patrimoniales, no solamente edificios, sino también otro tipo de espacios, como por ejemplo el Jardín Botánico, por supuesto cumpliendo todas las medidas de distanciamiento y de seguridad que ahora la COVID nos obliga, pero en fin, un ciclo que ya en otras ocasiones, porque la universidad ha colaborado con la Junta de Andalucía desde hace varios años en estas jornadas, y el ciclo que nosotros proponemos este año, bueno, pues está formado por una serie de visitas que empezamos esta tarde, viernes, a las 5 de la tarde, visitando el antiguo Colegio de San Pablo, que actualmente es la Facultad de Derecho, y a continuación 2 visitas guiadas por un catedrático del Departamento de Botánica de la Universidad de Granada al Jardín Botánico. El sábado continuamos con otras visitas a lo largo de la mañana, a tres espacios que son emblemáticos de la universidad. Por un lado, la Madraza, la primera universidad pública que se hace o que se inaugura en Al-Ándalus en el siglo XIV. Otra visita al Hospital Real, que es la sede del rectorado de la universidad y que surge como fundación de los Reyes Católicos. Y después también nos interesa otra visión un poco más contemporánea del patrimonio y ofrecemos una tercera visita vinculada con lo que se conoce como el Palacio del Almirante, que actualmente ocupa la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, que se encuentra en el barrio de Realejo, un barrio muy popular y muy tradicional de la ciudad de Granada, un edificio que ha tenido una vida muy convulsa desde su creación en el siglo XVI y que actualmente, bueno, ha sufrido en los últimos años una rehabilitación muy importante. Y tanto es así que el arquitecto responsable de la rehabilitación, el arquitecto Víctor López Cotelo, pues consiguió el Premio de Arquitectura Española en el año 2015, con lo cual también metemos ese guiño patrimonial, pero más contemporáneo, dentro del patrimonio de la universidad.
Por cierto, actividades gratuitas. Hay que decir que gracias a estas jornadas se pueden conocer espacios normalmente cerrados al público, como los conventos de las Carmelitas o de las Comendadoras de Santiago. María Luisa es Bellido, es la responsable de Patrimonio de la Universidad de Granada. Difundir el patrimonio cultural de Granada, no sé si es sencillo por tanta riqueza o todo lo contrario, que sea tan rico llega a ser hasta un inconveniente.
Pues mira, depende hay una doble perspectiva. Nosotros en Granada tenemos la enorme suerte de tener uno de los monumentos más visitados de España, como es la Alhambra, de unos valores incalculables, pero es cierto que quizás la Alhambra lo que hace es opacar otros bienes patrimoniales de muchísimo interés, como son todos estos que se van a presentar en esta jornada. Creo que el diálogo y la simbiosis entre el monumento como la Alhambra, con esos otros valores patrimoniales que tiene la ciudad, son muy importantes. Yo creo que desde hace muchos años, tanto por parte de la Junta de Andalucía como por parte de la Universidad de Granada, se está apostando mucho también por dar a conocer a la ciudadanía esos otros espacios no tan habituales, y creo que estas jornadas pues son un clarísimo ejemplo de poder descubrir esa otra Granada, a veces más oculta, que también tiene muchísimo interés para los visitantes.
Pues para descubrir esa otra Granada, además de la Alhambra, que Granada es muchísimo más, hoy viernes comienzan las Jornadas Europeas de Patrimonio que organiza la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta y la Universidad de Granada hasta el domingo. María Luisa Bellido es la responsable de Patrimonio de la Universidad. Muchísimas gracias por estar aquí en Andalucía Va de Cultura y que vayan muy bien estos tres días.
Muchísimas gracias, Carmen. Realmente podemos adelantar que ya están todas las plazas agotadas, con lo cual creo que va a ser una jornada de disfrute, de esparcimiento y de poner en valor el patrimonio tan importante de la universidad y de la ciudad de Granada.
Pues a disfrutarlo durante todo el fin de semana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
En COPE, Andalucía va de cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
De la agenda de la Fundación Unicaja, apunta esto para mañana si estás en Málaga. Lu es el título de la obra que mezcla danza y teatro y que llega mañana al Teatro Cánovas con la compañía Maduixa. Premiada con el galardón al mejor espectáculo FETEN 2020, este montaje llega ahora con el patrocinio de la Fundación Unicaja, que apoya una temporada más la programación infantil y juvenil de este teatro malagueño. Lu es la historia de dos niñas obligadas a trabajar en condiciones muy duras que encuentran su refugio en la imaginación. Y hasta ahí puedo leer. Para saber qué ocurre mañana en el Teatro Cánovas de Málaga a las 5 de la tarde y a las 6 y media.
¿Quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado. Teníamos destino y nos separados. Ya lo veo claro. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido.
Hoy hoy debíamos estar hablando de lo nuevo de Pablo Alborán, que iba a salir a la venta este viernes 6 de noviembre, pero el lanzamiento de Vértigo, que allí se, así se llama el disco, se retrasa hasta el 11 de diciembre. Y todo por la pandemia y por las medidas que se han tomado en los últimos días en distintos puntos de España. Dime cómo va.